Y hoy vamos a centrarnos en 1 de Samuel 2, versículos del 12 hasta el 36. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Yahvé. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de tres dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: de carne, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero, y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Yahvé el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Yahvé. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Yahvé, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Yahvé te dé hijos de esta mujer, en lugar del que pidió a Yahvé. Y se volvieron a su casa, y visitó Yahvé a Ana, y ella concibió y dio a luz tres hijos y dos hijas, y el joven Samuel crecía delante de Yahvé. Pero Elí era muy viejo, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Yahvé. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Yahvé, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Yahvé había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Yahvé, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estabas en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mí sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Yahvé, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora, ha dicho Yahvé, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bendiciones a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finees, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Si tuvieras que resumir el cristianismo en pocas palabras, ¿con qué palabras lo resumirías? La respuesta correcta no es amarás a tu prójimo como a ti mismo o algo así. La respuesta correcta es Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ese es el cristianismo. No es lo que nosotros tengamos que hacer. Es lo que Dios ya ha hecho y hace por nosotros en la persona de Jesús. Eso es lo que define realmente el cristianismo. Y debemos leer la Biblia también con esa perspectiva. Seguimos en este primer libro de Samuel y hasta ahora hemos conocido a Ana, la madre de Samuel, y una mujer de oración. Y hoy vamos a pensar sobre este pasaje que hemos leído, 1 Samuel 2, del 12 al 36. Y si os fijáis, el título de este pasaje es El pecado de los hijos de Elí. El pecado de los hijos de Elí. Ya hemos conocido también a Elí en el capítulo 1 de este libro. Era aquel sacerdote veterano en Israel en aquel entonces. Pero Elí ya era muy viejo. Fijaos el versículo 22. Dice, pero Elí era muy viejo, etc. Era creyente sin duda y un buen hombre a su manera, pero como vemos en este pasaje, no era tan buen padre. Él tenía dos hijos, se llamaban Ofni y Fineas. Ellos también, igual que su padre, eran sacerdotes, pero eran muy malos. Y en un sentido, se podría resumir este pasaje de una manera muy sencilla. Primero, los pecados de los hijos de Elí. Segundo, la debilidad de Elí como padre. Y en tercer lugar, el juicio de Dios sobre todos ellos. Pero hay mucho más que eso aquí en este pasaje. Así que dejadme que os dé, para empezar, dos claves para entender bien este pasaje. La primera clave, este pasaje nos presenta un contraste entre dos familias, entre la familia de Elí y la familia de Samuel. Eso lo veremos sobre la marcha, pero si os fijáis, todo este pasaje va de una familia a la otra, a la primera y a la segunda. La familia de Elí, la familia de Samuel. Hay un marcado contraste aquí entre esas dos familias. Y la segunda clave, si cabe aún más importante para que podamos entender este pasaje, es que este pasaje contiene el mensaje de toda la Biblia, pero en miniatura. Este pasaje contiene el mensaje del Evangelio. Este pasaje tiene que ver con el pecado y con su solución, que es Jesús. También este pasaje apunta hacia ese mensaje de Jesús que llamamos la buena noticia del Evangelio. Y podemos dividir este pasaje en 5 escenas. La primera escena, que va del versículo 12 hasta el 17, 1 Samuel 2, del 12 al 17, los pecados de los hijos de Elí. Y bueno, vemos aquí algunos ejemplos de su comportamiento malvado, egoísta, inmoral, etcétera, etcétera, ¿no? La segunda escena, que va del 18 al 21, se centra en Samuel y en su familia. ¿Veis cómo el autor nos va dirigiendo primero a Elí y a sus hijos y después a Samuel y a su familia, otra vez a Elí y a sus hijos y otra vez a Samuel y a su familia? No es una coincidencia, es algo deliberado por el autor para resaltar ese contraste que he dicho antes. La tercera escena, del 22 al 25, es donde Elí regaña a sus dos hijos. Intenta hacer que entren en la razón. Elí ha escuchado los rumores que son ciertos sobre el terrible comportamiento de sus dos hijos como sacerdotes y cómo trataban a la gente tan mal. Y Elí intenta regañarles. Hijos míos, no debéis comportaros así. Es la tercera escena. La cuarta escena es un solo versículo, versículo 26, donde vemos cómo Samuel crece como hombre de Dios. No se nos cuenta mucho sobre su vida de joven o de adolescente, pero de repente vemos cómo Samuel ha crecido y es un hombre, y además es un hombre de Dios. Y tanto Dios como la gente tienen que reconocer la integridad de Samuel como persona. Y la quinta escena y última es del 27 al 36 y es cuando llega un hombre de Dios, no sabemos cómo se llamaba, a veces los mensajeros de Dios en la Biblia no tienen nombre para nosotros, son anónimos. Entonces hay un caso aquí de un varón de Dios, un hombre de Dios, que Dios manda para que él transmita a Elí un mensaje duro, un mensaje de juicio sobre él y sobre sus hijos y sobre su familia, por sus pecados, etcétera, ¿no? Este sería un resumen de este pasaje, estas cinco escenas, vacilando, digamos, columpiándose entre las dos familias, la de Elí y la de Samuel, la de Elí y la de Samuel, terminando con este mensaje de juicio por parte de aquel varón de Dios. Ahora, quiero resumir el mensaje de todo esto en tres puntos principales. En primer lugar, esta historia es una historia, evidentemente, de pecado. Es una historia de pecado. Hay mucho pecado en este pasaje. Es lo que más hay, en un sentido, en estos versículos. Hay mucho pecado. Están los pecados de los hijos de Elí, evidentemente. Se quedaban con lo mejor de las ofrendas de la gente. Es decir, no trataban a la gente o las ofrendas como mandaba la ley de Moisés, sino que ellos se quedaban con la mejor carne, todo lo mejor para ellos, ¿no? Y además amenazaban a la gente. La gente que había acudido a aquel lugar, Silo, en aquel entonces, era como sería Jerusalén después. Silo era el lugar donde la presencia de Dios estaba de una forma muy especial. Y la gente iba a ese lugar para presentar sus sacrificios, sus ofrendas al Señor, conforme a la ley de Moisés. Pero los hijos de Elí, Ofni y Finés, amenazaban a la gente que iba a ofrendar para quitarles sus ofrendas y la carne que llevaban, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es que además de hacer todo eso, se nos dice que se acostaban con las mujeres que servían en aquel lugar, en aquel tabernáculo, un lugar sagrado, con un propósito muy serio, de que Dios pudiera recibir las ofrendas de su pueblo. Y justo en ese lugar, donde había mujeres sirviendo, pues los hijos de Elí se acostaban con las mujeres que estaban ahí. Es decir, sus vidas eran un desastre en todos los sentidos. Y todo esto se resume en tres de los versículos aquí. Versículo 12, los hijos de Elí eran hombres impíos, que no tenían conocimiento del Señor. El 17, era pues muy grande delante del Señor el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas del Señor. Y en el 24 dice, hacéis pecar al pueblo de Dios. Es decir, no solamente pecaban ellos, sino que ellos hacían pecar también a la gente. Si hay algo peor que nosotros mismos pequemos, es que nosotros podamos inducir a otras personas, quizás a nuestros hijos a veces, a alguien cercano a nosotros, que podamos inducir a pecar a otras personas, es aún más grave. Y era lo que hacían los hijos de Elí, tristemente. Estaban haciendo pecar al pueblo de Dios. Vaya par de sacerdotes los dos hijos de Elí. Pero es que además tenemos los pecados aquí de Elí mismo, del padre, y no solo de los hijos. Porque aunque él regañaba a sus hijos, consentía al final y toleraba los pecados de sus hijos. Ya sabéis cómo somos a veces los padres cuando no queremos problemas en casa y no queremos ruido y discusiones. Y al final, aunque digamos que no, es que sí. Es que no lo he visto. Y para tener un mundo tranquilo, una vida tranquila, pues realmente esas regañinas no tiene mucho sentido, porque sabemos que no vamos a cumplir las amenazas. Hemos dicho, si haces eso otra vez, sin tele durante una semana. Y ellos se ríen y tú te ríes por dentro, porque ¿quién no sabe que eso no se va a cumplir nunca en la vida? Pues Elí era así, pero peor todavía. Él con sus palabras pretendía regañarles un poquito, pero seguían haciendo lo mismo y él no hacía nada. Pues, ¿qué clase de corrección es esa, no? No les aplicaba la disciplina necesaria. sea, muchas palabras y pocos hechos. Y ponía a sus hijos antes que al Señor. Esta frase viene aquí, es para mí quizás la frase más triste y más grave de los pecados de Elí. No era solo ser un padre blandengue que toleraba cualquier comportamiento de sus hijos, sino que él estaba en la práctica poniendo a sus hijos en primer lugar, en el lugar de Dios, y poniendo a Dios en segundo lugar después de sus hijos. Y a veces nosotros también podemos hacer eso, ¿no? O con nuestros hijos, o con nuestro marido, o nuestra esposa, o nuestra familia, o nuestros amigos. A veces inconscientemente podemos estar poniendo a alguien que no sea el Señor en primer lugar, y al Señor en segundo o tercer lugar. Y Dios tiene que decirle a Elí, versículo 29, es muy duro esto, dice, porque estas son las palabras de Dios a través de un profeta a Elí. ¿Y qué le dice? Versículo 29, ¿por qué habéis odiado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y ahora fijaos en esto. Palabras del Señor a aquel padre, sacerdote, líder, que era Elí. Dice, has honrado a tus hijos más que a mí. Has honrado a tus hijos más que a mí. Y después dice esas famosas palabras, yo honraré a los que me honran. Pero tú, Elí, no me has honrado. Tú has preferido quedar bien con tus hijos. Y a mí no me has dado la honra que tenéis que haberme dado. En un sentido, el mundo no ha cambiado mucho en los últimos 3.000 años, porque las relaciones humanas en casa, padres con hijos o hermanos, o entre la gente, entre nosotros, pues sigue habiendo bastante de lo que había, ¿no?, en aquel entonces. Porque en el fondo el ser humano no cambia mucho. Solo cambia las formas, lo externo. Pero por dentro no cambiamos tanto. Somos esclavos muchas veces de tantos vicios y debilidades, y no honramos al Señor como tocaría, ¿no? Porque no hay que pensar solamente en los hijos tan malos de Elí, o en Elí como padre débil, ¿no? Es lo más peligroso cuando leemos la Biblia, es estar casi inconscientemente comparándonos para bien, ¿no? O sea que, bueno, yo no soy tan mal padre. Mis hijos no son tan malos como los hijos de Elí. No voy tan mal, o no vamos tan mal como padres en nuestra casa. No es para tanto. Pero Dios ha puesto en la Biblia todos estos pecados para que nunca perdamos de vista que todos somos pecadores. Todos tenemos corazones un poquito perversos, egoístas, y somos capaces de caer en casi cualquier cosa. Las semillas de cualquier pecado están, por lo menos de forma latente, en todos nuestros corazones. Lo que nunca debemos hacer con la Biblia es sentirnos mejores que ellos. Porque si nos sentimos así, nos vamos a perder el mensaje que necesitamos, que es el mensaje de Jesús. Porque Jesús vino para salvar a gente como los hijos de Elí, y como tú y yo, como nosotros, pecadores. Pero si no me siento tan pecador, no voy a comprender el amor de Dios en Jesús, enviándole para que Él muriera de esa manera en una cruz por mí, por mis pecados. Hay más gente que va al infierno creyéndose buena gente que gente especialmente pecadora. En los tiempos de Jesús, ¿quiénes fueron los que más acudieron a Él? ¿Y quiénes fueron los que más le rechazaron a Él? Sabemos las respuestas. Pero ¿cuál de los dos grupos es nuestro grupo? Así que en primer lugar es una historia de pecado, en segundo lugar es una historia de juicio. Y esa palabra también es una palabra muy dura, muy dura. Pero no podemos negar el hecho, después de haberlo leído, que este pasaje es un pasaje de juicio sobre la familia de Elí. El mensaje de Dios, a través de aquel varón de Dios, a Elí, fue un mensaje 100% de juicio y de castigo. De hecho, apenas había una buena noticia. Veremos que sí que había, pero parece a primera vista que no hay nada bueno en este mensaje. Es un mensaje de un palo y nada más. Y Dios le dice a Elí lo que le va a pasar a él, lo que va a pasar a sus hijos, que van a morir en un mismo día, que él va a quitarles el sacerdocio. Dios había prometido que ellos serían sacerdotes para siempre, pero siempre con la condición de su obediencia, etcétera, etcétera. Y ahora Dios iba a quitarles todos sus privilegios. Y en una cuestión de una generación o dos, Dios iba a quitar de la familia de Elí el privilegio de servir en la casa de Dios. Todo esto es un terrible mensaje de juicio, de castigo, por lo que estaban haciendo sus hijos, por lo que él estaba tolerando en sus hijos, por toda la situación en aquella familia. Y Dios estaba diciendo, hasta aquí he sido paciente con vosotros, pero ya no más. Ya os voy a quitar lo que os había dado en un principio. Y es que una cosa que nos cuesta aceptar, si somos honestos muchas veces, es que el Dios de amor, el Dios bueno que conocemos, también es un Dios justo. Nos cuesta aceptarlo, ¿verdad? Háblame de su amor y de su bondad, de su paciencia y estaré contento. Pero no me hables de eso, de que Dios es un Dios duro, que castiga a la gente. No me hables de castigos o cosas así. No me hables del infierno. No me hables de nada de eso, porque ese no es el Dios que yo quiero. Es que no podemos elegir quién es el Dios que existe. El querer que sea de esta manera no va a hacer por magia que sea Dios de esa manera, como yo quiero que sea. Es que Dios es quien es y cómo es. Y no hay más. Y Dios es un Dios increíblemente bueno, misericordioso, paciente. O sea, podemos hacer una lista de palabras bonitas acerca de Dios y ni siquiera habremos empezado a hablar de lo bueno que es Dios. Pero Dios también es un juez justo. ¿Y qué deben hacer los jueces para ser justos? Pues hacer justicia. Y hace justicia a nivel humano, es no dejar que los malos se salgan con la suya y no dejar que los buenos paguen por la maldad de otros. Y si queremos que Dios sea un juez justo, con mayúscula, pues él también tiene que ser así. Y si queremos que los jueces humanos sean justos así, ¿cuánto más un Dios que decimos que es juez con mayúscula, el mejor de todos los jueces, pues él entonces, más que ningún otro, tiene que hacer justicia? Y es lo que Dios está anunciando en este mensaje de juicio a través de este profeta, este varón de Dios. Y en un sentido, todos los juicios temporales que hace Dios apuntan hacia ese gran juicio que va a venir un día. Como cuando Juan el Bautista dijo a los fariseos que iban a él, que acudían a él, cuando él estaba bautizando a la gente, y él les dijo, ¿quién os avisó a vosotros de huir de la ira venidera? Y en las cartas de Pablo, él habla de Jesús como el que vino para salvarnos y librarnos de la ira venidera. ¿Qué es eso de la ira venidera? Es la indignación santa y justa de Dios que él un día va a tener que derramar por el hecho de ser un Dios tan perfecto y tan justo y tan puro. Y es cuando algunos van a verse excluidos de su presencia para siempre. Y si eso no nos suena terrible, es porque todavía no estamos sensibilizados a lo que es o está con el Señor o no está con Él. Es la diferencia entre la mayor bienaventuranza que puede tener una persona y lo más terrible que puede pasarle a cualquier persona. Pero en tercer y último lugar, esta historia de pecado, esta historia de juicio, es también en tercer lugar una historia de esperanza. Es una historia de esperanza y me diréis, pero ¿dónde ves tú esperanza aquí en esta historia? Que yo no la veo. Pues la esperanza está en la otra familia, porque es una historia de dos familias. La de Elí, pecado, juicio, y la de Samuel es una historia que nos apunta hacia una esperanza, incluso para el pueblo de Israel en esa situación. Hemos visto cómo el autor, con mucho cuidado, va cambiando entre la familia de Elí y la de Samuel. La de Elí, la de Samuel, la de Elí, la de Samuel. Y en este pasaje, Samuel es lo que se llama un tipo de Cristo. Samuel es alguien que apunta a Cristo. Ya hemos visto el nacimiento especial de Samuel en el primer capítulo de este libro. ¿Os acordáis? Cuando Ana no podía tener hijos y parecía imposible, pero ella le pidió al Señor, por favor, dame un hijo, y el Señor se lo dio, y fue un milagro, fue algo sobrenatural, Dios interviniendo. Y ese nacimiento especial, milagroso, de Samuel apuntaba a otro nacimiento sobrenatural siglos después, cuando Jesús fue concebido en el cuerpo de una mujer que era virgen, la Virgen María. Pero Dios hizo que de esa virgen fuera concebido y naciera Jesús, el Mesías. Es decir, en los nacimientos de Samuel y de Jesús hay ese paralelismo. Pero también hay más paralelismos entre los dos. Samuel, a pesar de ser pecador, era un hombre de integridad. Es posible, aun siendo pecadores, ser personas de integridad. Y Dios reconoce la integridad de Samuel aquí en este pasaje, versículo 26. El joven Samuel iba creciendo, pero no solo físicamente. Era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Hasta la gente tenía que reconocer la integridad de Samuel como hombre y como profeta de Dios que era. Pero si Samuel es un hombre de integridad, ¿qué diremos entonces de Jesús? Samuel es solamente una sombra cuando le comparamos con Jesús, el único ser humano sin pecado que ha pisado este mundo. Pero también Samuel iba a ser un sacerdote diferente. Dios iba a rechazar y a descartar a la familia de Elí de ser sacerdotes, pero en su lugar iba a poner a otra familia de sacerdotes, como Samuel y los que vendrían después de él. Un sacerdote diferente de Elí y de sus hijos. Pero también aquí, en el versículo 35, se habla de un futuro sacerdote fiel. Dice, son palabras de Dios, dice, yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón. Vale, podemos pensar en Samuel, podemos pensar en otros buenos sacerdotes después, pero estas palabras apuntan claramente hacia Jesús, hacia el Mesías. Según la carta a los Hebreos, Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Él es el gran mediador entre Dios y nosotros. Él es el que representa a Dios a nosotros y nos representa a nosotros delante de Dios. Y sin duda, Él es el principal cumplimiento de estas palabras proféticas. Yo me suscitaré un sacerdote fiel. Jesús es ese sacerdote fiel, sin duda. Y además, se usa la palabra ungido. Si os fijáis, también en el 35 dice, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Y sabéis que la palabra Mesías y la palabra Cristo son las versiones hebrea y griega de esta palabra ungido. Jesús iba a ser el ungido con mayúscula. Sin duda hay un mensaje profético en estas palabras, no solo refiriéndose a Samuel o a otros seres humanos que vendrían después, sino sobre todo apuntando hacia aquel Mesías prometido que el Señor iba a traer al mundo para ser nuestro mediador entre Dios y nosotros. Y gracias a todo esto, había esperanza para el pueblo de Israel. si os fijáis en esta profecía, no es 100% de juicio, porque también va a ser de bendición para el pueblo de Israel. Dice aquí, en el 32 en adelante, verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel. ¿Veis eso, el contraste? Una cosa mala que iba a pasar a la familia de Eli, pero ¿qué iba a pasar al pueblo de Israel? Dice, mientras Dios colma de bienes a Israel. También es una profecía de bendición sobre el pueblo de Dios, de toda la historia, a través del sacerdote fiel que sería Jesús para nosotros. Lo que Samuel representaba para Israel en ese momento de su historia, ese momento tan bajo, Jesús lo representa para nosotros hoy. En una situación de pecado y ante un anuncio de juicio, hay esperanza. Es el mensaje de este pasaje. Vamos a ir terminando. ¿Os acordáis de las dos claves que mencioné al principio? El contraste entre las dos familias, la de Eli y la de Samuel. El mensaje de toda la Biblia en miniatura en este pasaje. Pecado, juicio, pero esperanza en Jesús. Tanto la familia de Eli como la de Samuel eran pecadoras como nosotros. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las dos familias? La familia de Eli nos recuerda que la paga del pecado es muerte, pero la familia de Samuel nos recuerda que el regalo del Señor es vida eterna en Cristo. El mensaje principal de este pasaje no es que seamos mejores padres o madres que Eli, o que seamos mejores hijos que Ofni y Fineas. No, el mensaje de este pasaje es que gracias a uno más grande que Samuel, o sea, a Jesús, el ungido del Señor, el sacerdote fiel, nuestro gran sumo sacerdote, hay esperanza para nosotros. La historia de la Biblia, al igual que esta historia, es una historia, sí, de pecado y de juicio, pero también es una historia de esperanza en Cristo. Y para terminar, fijaos en los protagonistas de este pasaje. Están los hijos de Eli. Ellos nos hablan de nuestro pecado. Está Eli mismo. Él nos habla de nuestras debilidades como personas. Está aquel varón de Dios y él nos habla del peligro en el que estamos, pendientes de ese juicio que merecemos. Pero Samuel es el cuarto protagonista de esta historia y él nos habla de nuestra esperanza porque Samuel nos apunta hacia el Salvador que iba a venir y que vino, y que es el Salvador de todos los que creemos o creamos a partir de ahora en Él. Espero que sea tu caso.